Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza el sorteo para la composición de las 907 mesas electorales que habrá en la ciudad el 23 de julio.
Las 2.721 personas que han sido escogidas recibirán una notificación en su domicilio y tendrán un plazo de 7 días si desean reclamar. Luego la Junta Electoral de Zona dispondrá de 5 días para responder a las excusas que les hayan planteado. Esta vez, al coincidir la cita electoral con el periodo de vacaciones, la Junta Electoral Central ha autorizado que se elija un mayor número de reservas.
El detenido por un presunto delito de homicidio en Ejea de los Caballeros sigue en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
Está detenido como presunto autor de la muerte de otro vecino en la localidad, cuyo cadáver apareció este lunes en el interior de su vivienda con heridas de arma blanca. Al parecer, todo pudo deberse a un ajuste de cuentas por un tema de drogas. La investigación por parte de la Guardia Civil sigue abierta.
Te cuento también que el Partido Popular mantiene su intención de gobernar en solitario frente a las presiones de Vox.
El futuro presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha querido desvelar si en ese gobierno en solitario tendrían cabida miembros de Vox en segundos niveles, como podrían ser las direcciones generales. La negociación continúa desarrollándose con sosiego y en el marco, asegura, del programa electoral del Partido Popular. Después de haber cedido la presidencia de las Cortes a Vox, en la Cámara se abre ahora el periodo de consultas con los grupos parlamentarios.
Por cierto, que los populares han presentado esta mañana sus listas al Congreso y al Senado por las tres provincias aragonesas.
Encabezan la lista al Congreso Pedro Navarro por Zaragoza, Ana Los por Huesca y Alberto Herrero por Teruel. En el Senado, los puestos de salida los ocupan Luisa Fernanda Rudi, Melania Moore y Emma Buch. Unas listas, dicen del Partido Popular, que aunan talento y experiencia con el objetivo de derogar al sanchismo a través de un cambio moderado.
Zaragoza ha recordado esta mañana a las víctimas de los atentados cometidos en la ciudad.
Con motivo del Día Nacional de Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, esta mañana se ha rendido un homenaje en la capital que ha consistido en una ofrenda floral en el monolito que hay en la Plaza de San Francisco en recuerdo de las víctimas del terrorismo.
Y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participa hoy en Bruselas en el evento Mission in Progress organizado por la Comisión Europea.
Es una ocasión que Chueca va a aprovechar para promocionar el papel de Zaragoza como ejemplo de ciudad inteligente y sostenible en este encuentro en el que profesionales y representantes políticos de distintos países europeos van a intercambiar conceptos e ideas sobre el papel de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
El verano ya está aquí y con él llega el Festival de Verano de Farma Vázquez. Sumérgete en una ola de descuentos, sorteos y regalos. Tus cremas solares favoritas con descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farma Vázquez. Del 26 de junio al 2 de julio, ven y aprovecha estas ofertas increíbles para todo el verano. Que no te lo cuenten, sumérgete con nosotros.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Hey, yo, Big Wave. Turn the mic on.
No, aquí no hablamos de elecciones, aquí hablamos de viajes y viajes grandes, maravillosos, los que podemos hacer, bueno, pues un verano, por ejemplo, o preparar para otra temporada. En fin, la cosa es que cogemos la maleta, la tenemos preparada y hablamos con Jorge Moncada de Viajes Área. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Hoy dónde me vas a llevar? ¿Hoy dónde me vas a llevar hoy? Es que precisamente este fin de semana he estado viendo fotografías de Maldivas. ¡Buah! ¡Qué pasada!, ¿no?
La verdad es que sí. Maldivas, algo impresionante como destino de mar, de playa, de buceo, de tomar el sol con mucho cuidado, porque el sol es muy potente.
Claro.
Y diferente, diferente. ¿Combinable o para ir solamente del tirón y estar allí? Bueno, yo tengo ahí mis dudas. Yo personalmente creo que se debería de combinar con algún otro destino. Y si uno no quiere un destino muy lejano, como pudiera ser Sri Lanka, que es el destino normalmente más solicitado para combinar Maldivas, o Vietnam, o cualquier país de Asia, ¿no? Por lo menos lo combinaría con Dubái.
Vale, esa haría, parada en Dubái,
claro,
o a la ida o a la vuelta.
Claro, haría 6 horas de vuelo hasta Dubái, o a Doha, me da igual, a los Emiratos, ¿no?
Sí.
6 horas de vuelo hasta Doha o Dubái, hacer una estancia de 3 noches en Dubái y continuar hacia la capital, hacia Malé. Y hacer ahí pues otras 5 noches aproximadamente, o bueno, depende del poderío que se tenga económico, claro, los días que quieras o los días de vacaciones que dispongas, ¿no?
Porque Maldivas es mar.
Bueno, Maldivas es absolutamente todo mar. Bien. Es decir, son 25 atolones, más de 1000 islas, lógicamente conocido por sus playas. Como yo siempre digo, ¿no? Que es arena de harina, ¿no? O sea, es que se te cae entre las manos esa arena, porque es polvo de coral, desecho, y encima tiene una ventaja, que no quema en los pies.
Ah.
Así como la arena de nuestra que conocemos,
la nuestra,
del Mediterráneo,
que
vas por la playa y vas corriendo para llegar a la ducha, para no quemarte,
si
no llevas chancletas. Aquí no te quema la arena. Aquí es un coral que no sé por qué, cuál es el motivo químico, físico, por el cual no te quemas, ¿no?
Vale.
La capital es Malé, el idioma es el dibeli. Hay 520.000 habitantes entre todas las islas.
Cofía.
Y hay muchas posibilidades de muchos alojamientos. Cada isla en general, cada isla es un hotel.
Fíjate.
Es decir, es difícil, excepto en algunas islas, en Big Island y alguna isla más, que haya 2 o 3 o 4 hoteles, por supuesto, aparte de su capital, ¿no?
Y son estos hoteles que se ven en las fotos de que están los apartamentitos pequeños, sí, en el mar.
Esos son los water villa o los overwater que llaman generalmente.
Sí.
Hay dos tipos de alojamiento fundamentales, que son los beach villa, que son las villas de la playa,
vale,
o los water villa, que son los que están encima del agua. Y entonces, claro, depende también, volvemos a lo mismo, del presupuesto que tenga cada uno, ¿no?
Claro.
Entonces, cualquier opción es buena, ¿eh? Por supuesto, cualquier opción. Yo he estado en un par de ocasiones en Maldivas. La primera vez estuve en un beach villa y estuve muy bien, muy, muy bien, porque es salir la arena y el agua.
Claro.
Y en la otra, luego hace 3 años, pues estuve en un water villa, que es...
Sales bueno, al agua.
Te tiras al agua directamente, ya desde tu habitación, ¿no? Es decir, tu sitio para descansar, para leer, etcétera, y luego tienes tu habitación allí, ¿no?
Bueno, no está mal eso, ¿eh, Jorge? No,
no, no, no está nada mal.
No está mal. ¿Cuál es la época mejor para ir?
Bueno, la época mejor para ir es de noviembre a abril.
Ajá, vale.
Porque aunque es monzón seco, ¿no? Hay muy poquitas lluvias. Hay que darse cuenta que este tipo de destinos, igual que pasa muchas veces en el Caribe y en otras islas, siempre llueve. Es como si regara a alguien por la noche. Es decir, a partir de las 7 de la tarde cae una lluvia y desaparece a la hora.
Ah, muy bien.
Entonces,
perfecto.
Bueno, es una especie de que están regando, ¿no?
Sí, sí.
Siempre llueve un poquito, pero nada, enseguida se abre el cielo. También pudiera pasar durante el día, pero puede durar 10 minutos y se abre otra vez el cielo, ¿no?
Vale.
Aun con todo, la mejor época, siempre noviembre-abril, ¿no? Como decíamos, una semana máximo de estancia pura allí.
Vale.
Combinándolo, 4, 5 noches, depende de lo que le guste a cada uno el mar, ¿no?
Ya.
Muchas actividades acuáticas, ¿no?
Claro.
Hay 2 atolones, el atolón norte y el atolón sur. Bueno, hay muchos trucos también para ir. ¿Cómo me puedo ahorrar dinero? Bueno, pues te puedes ahorrar dinero, depende del traslado, porque es muy importante el traslado a la isla.
Claro.
No es lo mismo ir en lancha que ir en hidroavión o helicóptero.
Ah, ya.
Porque, claro, Malé está en el norte. Tú llegas al aeropuerto internacional, pero luego hay que trasladarte a tu atolón.
Claro.
Si vas al atolón sur y a la parte sur, ojito, que hay mucha distancia. Por lo tanto, hay que ir o en hidroavión o en un avión pequeñito donde tiene un aeropuerto que a su vez luego te llevan a tu isla, o bien un helicóptero. Uh-huh. Eso, el ir y trasladarte en una lancha no tiene nada que ver que ir, como ir en un helicóptero, claro. Entonces, es uno de los trucos. Por lo tanto, nadie elija el destino de Maldivas o el hotel porque sí. Ya. Vamos a ver cómo me puedo ahorrar dinero o si hay algún atolón que cumpla las condiciones que yo quiero y no sin necesidad de coger un hidroavión.
Claro, claro.
O al revés. Uh-huh. Oye, no, es que yo quiero ir en hidroavión porque me apetece ver el paisaje que hay desde arriba y ver todos los atolones. Ya. Y hacer unas fotos preciosas.
Y porque puedo, que decías
tú. Y porque
tú,
tengo tanto dinero que hago lo que me da la gana.
Exacto.
Claro,
pues
depende
venga.
De cada uno, ¿no?
O helicóptero, casi mejor. Oye,
claro.
¿Prohibiciones tienen?
Bueno, pues sí, efectivamente hay prohibiciones. ¿Está prohibido beber alcohol?
O
sea, no, perdón, no está prohibido beber alcohol. Está prohibido llevar alcohol.
Ah.
Está prohibido llevar alcohol al país. Es decir, uno, si va con el duty free y coge alcohol, mal porque te lo van a quitar.
Vale.
Allí sí, allí en los hoteles que son, por lo general, hoteles internacionales. Pasa lo mismo en Dubái. En Dubái está prohibido
claro,
el alcohol.
Claro.
Pero tú vas a todos los hoteles internacionales y puedes beber alcohol.
Es que yo me digo, hombre, pues una claro. copita de champán, ¿sabes lo que
claro.
tengo?
Claro. Está prohibido el topless.
Ah.
Absolutamente prohibido, uh-huh. muy rígido en esa situación. A ver, uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no esté de cara al público y tal. Quizás también pasa lo mismo. Digo yo que a lo mejor se podrá hacer tobles. Yo no he visto a nadie allí hacer tobles, yeah. Pero digo yo que se podrá hacer tobles en un hotel europeo, en una zona que tú puedas estar yeah. solo con tu pareja o uh-huh. sin tu pareja o con amigos, uh-huh. ¿no? Pero bueno, por lo general está prohibido el tobles y yo creo que siempre hay que respetar.
Yo también, yo te voy a decir.
Las normas de cada país.
Si quieres hacer dobles, pues ya nos vamos a
otro. Uno puede decir, oye, yo hago lo que me da la gana. Bueno, pues hacer lo que le da más hasta cierto punto, claro. Porque también te pueden poner una multa.
Sí, sí, totalmente.
No te van a meter en la cárcel, pero te pueden poner una multa. Lo que decíamos, los consejos son siempre elegir el atolón que uno quiere,
sí.
dependiendo del poder económico que tenga, ¿no?
Vale.
Hay muchísimos hoteles, ¿eh?
¿Y qué régimen alimenticio sí, deberíamos
bueno, pues
escoger?
Es como todos los hoteles, tienes de todo. Tienes, a ver, nadie coge un alojamiento y desayuno en una isla de este tipo,
ya,
porque no puedes ir a comer a ningún sitio,
claro,
estás en el hotel.
Claro. No hay chiringuitos.
No hay chiringuitos
no,
de
no.
playa ni nada de eso.
Claro.
Es o tienes un régimen de alojamiento y desayuno
sí.
y tienes que ir pagando todos los servicios luego aparte en ese mismo hotel donde estás, que no tiene mucho sentido,
claro.
o coges ya unos paquetes establecidos de media pensión, pensión completa o incluso todo incluido.
Vale.
Yo siempre digo lo mismo, el todo incluido... También, para el que quiere o le gusta tomarse 4 o 5 cervezas al día o varias copas, pues hombre, está bien, siempre el todo bien. Incluido, ¿no? Y
claro.
si vas más con amigos también, ¿no?
Claro.
Si vas un poco a disfrutar y no eres muy, muy comilón,
¿sí?
yo aconsejo una media pensión.
Uh-huh.
¿Por qué? Bueno, pues es sencillo. Ahí se hace de día a las 5 o 6 de la mañana. Ya es de día. Tu cambio de horario y tu chip cambia absolutamente.
Yeah.
Tú no te puedes levantar a las 10 de la mañana. No, yeah. porque hay que cambiar el chip. Es decir, ahí yeah. se hace de día a las 5:30 de la mañana. Yeah. Todo el mundo se levanta, está desayunando a las 7:30 de la mañana. Y luego se hace de noche a las 6 de la tarde.
Ah, vale.
Entonces, te vas a la cama mucho más pronto.
Claro. Bueno,
¿qué
pues
quiere decir? Te
bueno,
pegas un desayuno pantagruélico,
sí.
más o menos potente... Y
luego cenas a media tarde.
Cena, luego te tomas, si quieres, un sándwich a las 2 o a las 3.
Sí.
Y la cena es que es a las 6:30, a las 7.
Claro, claro. Sí.
Entonces, claro, es como una merienda. No es como en esto. O sea, no puedes... A ver, también lo mismo. Tú, si cuando vayas a un país de este tipo, tienes que acoplarte un poco a las circunstancias. Pasa lo mismo en Egipto.
Ya.
En Egipto te levantas a las 5 de la mañana para hacer las excursiones.
Claro, claro. Que sí, sí, sí.
Es que si no,
sí,
no
sí.
puedes hacerlas a las 3 de la tarde que te mueres claro. de calor.
Claro, claro.
Entonces...
Es que ese horario que tenemos nosotros, tela,
El que tenemos nosotros en España es muy bueno.
Sí. Y curioso porque no es lo habitual, ¿no?
No es lo habitual, ¿no? Entonces hay que acoplarse un poco a las circunstancias de cada destino, ¿no?
Vale.
En fin, Yo creo que es un destino que habría que hablar mucho de qué hoteles, qué tipos de alojamientos me puede interesar. Tengo este presupuesto. ¿Con qué compañías debo volar? Es muy importante la compañía aérea con la que se vuela. Muy importante. Porque si cojo una compañía aérea interesante, puedo aprovechar porque el vuelo sale a las 9 de la noche o a las 10 de la noche del último día. Por lo tanto, he aprovechado toda mi estancia sin pagar hotel, utilizando las instalaciones del hotel que me lo permite.
Claro, claro.
Y vuelo a las 9 de la noche, con lo que he ganado prácticamente un día.
Claro, claro, claro.
Entonces, hay que ser listo.
¿Eh?
Claro, hay que ser listo en ese aspecto, ¿no? Incluso, ¿qué compañía me lleva a las 8 de la mañana y llega al aeropuerto a las 8 de la mañana el primer día? ¿Por qué? Claro. Porque a partir de las 2 de la tarde ya no tengo traslado para las islas.
Oh,
o de las 3.
Ojo.
Y me tengo que quedar a dormir en Male. Todas estas cosas, estas circunstancias, que muchas veces la gente cuando lo mira por su cuenta y tal, no se da cuenta, a lo mejor ha perdido dos días y podía haberlos ganado, pues habiendo preguntado a un profesional, que creo que es lo interesante, ¿no?
Pues sí, pues la recomendación, Maldivas, y preguntar a profesionales que pueden ayudarnos mucho, en este caso, por ejemplo, pues desde Viajes Área, que ya sabes que está en Residencial Paraíso número... pues muy cerquita.
Siete,
pues eso, en Residencial Paraíso número 7. Y por supuesto que ya sabes también que te vas a encontrar a través del teléfono en el 976-21-47-71. Jorge Moncada, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya ha entrado en vigor la nueva ordenanza de limpieza de Zaragoza. Prohíbe y por tanto se puede sancionar dejar basura fuera de los contenedores, arrojar colillas al suelo o alimentar a animales en la calle. También es obligatorio recoger los excrementos caninos y limpiar los restos con agua. Diversas obras de mejora de calles e infraestructuras afectan al tráfico esta semana. En La Bombarda, los trabajos en la calle Vicente Blanco García provocan el corte de esta vía entre las calles Biarritz y Luis Buñuel. Se garantiza el acceso a garajes. Las líneas de autobús 22 y 32 giran directamente desde la calle Ramón J. Sender a Biarritz. Las obras durarán hasta mediados de julio. En La Almozara, el avance en la renovación de las tuberías de abastecimiento de la calle Reina Felicia hace necesario cortar calle Río Cinca hasta el viernes. Y hasta mañana miércoles continuarán los trabajos de asfaltado en el Paseo Echegaray. El tráfico no se cortará, pero sí estará ocupado uno de los carriles.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Toldo Serrano. Llegan las vacaciones y ahora con los descuentos de Toldo Serrano podrás disfrutar el doble. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, que ahora quiero que me acompañes, si no podemos ir a las Maldivas, pues nos vamos a ir hasta la comarca de Daroca, concretamente a Villarroya del Campo, porque allí este fin de semana realizan unas jornadas muy interesantes. Se trata de la segunda edición de la recreación celtíbera. Durante todo el sábado y el domingo por la mañana, en puntos emblemáticos de esta localidad, va a haber un mercado de artesanía y, por supuesto, un espacio de recreación histórica que se va a ubicar en el Parque Miguel Godós. Sobre estas jornadas tan interesantes, quiero preguntarle hoy a María José Peiró, que es la coordinadora de estas jornadas. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos vamos a encontrar en Villarroya a lo largo de este fin de semana?
Espero que venga mucha gente y que se encuentren todo lo que tenemos preparado, porque este año... Bueno, pues ya es la segunda edición y le hemos dado pues una vueltecita más, ¿no? Como tiene que ser.
Claro.
Y lo que el público va a encontrar cuando venga son unas jornadas que están muy, muy, muy encaminadas desde un punto de vista didáctico. Lo que queremos es que las personas vengan y sin darse cuenta prácticamente aprendan un montón, pero sobre todo, o para ello, se lo pasen muy, muy bien. Al final, el aprender motivados y... y contentos, pues es la mejor manera, ¿no?, de conocer nuestro patrimonio.
Hombre, y tanto que sí.
Y nada, para ello hemos intentado crear un programa bastante apetecible para todos los públicos.
Vale, venga, pues cuéntanos algunas de las cosas, no todas, vale, porque no, pero bueno, algo de lo más significativo que vamos a poder encontrar. Sí.
Mira, de las cosas que yo creo que van a llamar más la atención a, ¿sí?, a los visitantes, es una de las actividades que tenemos el sábado por la mañana, a las 12:30 concretamente, que se llama El jinete celtíbero, y que, bueno, pues va a consistir en hablar un poquito de eso, precisamente, ¿no?, de algo como tan simbólico, ¿no?, y que, bueno, pues la gente más o menos tiene visualizada, ¿no?, los caballitos celtíberos, todas estas cosas,
sí,
pues hablar de realmente quiénes eran estos jinetes,
claro,
qué función simbólica o qué función social tenían en las sociedades celtibéricas, y claro, esto lo vamos a hablar mientras conocemos pues a nuestros jinetes con sus caballos, que nos van a demostrar pues qué saben hacer como jinetes celtibéricos.
Qué chulo,
esto puede ser muy bonito. Otra cosa muy chula que pasará el sábado a las 7:30 es que se hará una teatralización en el yacimiento del castillo, en la parte alta, que también, bueno, pues va muy encaminada a ponernos en un contexto, en el contexto concreto de la fase celtibérica del yacimiento, que tuvo varias etapas de ocupación antes y después. Nosotros vamos a estar en el siglo II antes de Cristo. Pasaron cosas bastante importantes.
Madre mía, es que es impresionante, ¿no?, todo lo que nos ha llegado y cómo se vivía en aquella época. Yo creo que se preparan y la gente también participa, ¿no? Primero los espacios para recreaciones del municipio, pero luego, pues, los vecinos.
Claro, sí, es que además esto es muy importante, porque al final de lo que se trata es de que las personas de Villarroya, o que tienen lazos con Villarroya de alguna manera, conozcan su propio patrimonio y lo aprecien. Porque al final, conocer nuestro patrimonio es hacer identidad, ¿no? Y también nos ayuda, de alguna manera, a entender otras identidades y otros patrimonios. Y como sociedad es súper importante conocer el patrimonio. Y para ello lo mejor es participar, no ser un mero espectador de las cosas que se van a hacer, sino formar parte. Y el pueblo de Villarroya, desde luego, en la primera edición nos sorprendió un montón, sí, porque se vistieron, nos pidieron ayuda a la hora de hacerse sus indumentarias, estuvieron en la calle todo el fin de semana y fue muy chulo, la verdad es que sí.
Claro, ¿y cómo se viste uno, María José? Porque, claro, quiero decir, es un periodo bastante largo, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, es un periodo muy largo. De hecho, nosotros nos vamos a centrar en, bueno, pues la etapa celtibérica plena y tardía, vamos del siglo V al II, más o menos, antes de Cristo. Y la verdad es que las fuentes son las que hay. Nosotros no nos podemos inventar, ¿no?, cómo se vestía una persona de hace, pues ponle 2.300 años.
Sí.
Y tenemos que acudir precisamente a la poquita información que tenemos, que además se tiene que coger con pinzas, la información iconográfica, información iconográfica no solo del territorio que llamamos celtibérico, sino intentar, bueno, extendernos un poquito más pues por Europa y por el Mediterráneo, a ver cómo vestía la gente al mismo tiempo, para suplir las carencias, ¿no?, que podamos tener de información, las fuentes literarias de la antigüedad misma, y luego se trata de interpretar pues el objeto arqueológico e interpretar las fuentes que tenemos para poder hacernos una idea de cómo sería esta indumentaria. Pero bueno, básicamente hablamos de túnicas. Luego podríamos profundizar en materiales, colores, porque todo esto ya forma parte de la organización social, incluso más que de la estética.
Ah, claro, claro. Bueno, qué bonito. Oye, pues iremos allí. Es un viaje muy, muy chulo y vamos a aprender mucho y vamos a pasar un fin de semana muy especial en Villarroya del Campo, en la comarca de Daroca, en esta segunda edición de la Recreación Celtíbera. Que muchísimas gracias, María José Peiro, coordinadora de estas jornadas. Un placer. Nos vemos este fin de por allí.
Lo mismo digo, os esperamos. Gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El verano ya está aquí y con él llega el Festival de Verano de Farma Vázquez. Sumérgete en una ola de descuentos, sorteos y regalos. Tus cremas solares favoritas con descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farma Vázquez. Del 26 de junio al 2 de julio, ven y aprovecha estas ofertas increíbles para todo el verano. Que no te lo cuenten, sumérgete con nosotros.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe. O sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
Este año. Sí, ¿te parece? Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, hoy lo que te voy a hablar es de las audiciones a ciegas. Van a llegar mañana miércoles. No, no pienses que esto se trata de cantar o de hacer algún tipo de talento artístico. No, no, es otro tipo de talento el que buscan. Talentos empresariales. Es la verdad que una cosa que me ha llamado mucho la atención y creo que es una edición renovada en realidad del formato de Talent Show que han organizado desde jóvenes empresarios de Zaragoza. Esto se llama mentorizaje y vamos a hablar precisamente pues con la presidenta, que es Silvia Plaza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues encantada de hablar contigo lo primero, que eso siempre está bien, pero sobre todo de que nos cuente qué es lo que nos habéis organizado, porque es que me parece que es súper interesante, muy chulo, y es como darle una vuelta de tuerca, ¿no?, al mentorizaje.
Exacto. Nosotros con este programa de mentorizaje llevábamos ya 8 ediciones, este año es la novena, es decir, 8 años haciendo este programa, que consiste en que empresarios de reconocido prestigio mentorizan a jóvenes empresarios, y ya como llevábamos mucho tiempo, pues creíamos que teníamos que darle una vuelta al formato, así que este año hemos decidido hacer un talent show donde se van a seleccionar 12 proyectos que van a poder hacer las audiciones a ciegas, y va a haber 3 jurados, que en este caso son Miki Nadal, Luis Larrodera y Teresa Sanz, que tendrán cada uno un equipo de 6 mentores empresarios de reconocido prestigio,
¿sí?,
y que serán los encargados de determinar quién de los proyectos que se presenten pues tiene suficiente gancho con su pitch como para ser mentorizado por un equipo de mentores.
Ajá.
De manera que recibirán ese mentoring desde aquí hasta noviembre, y en noviembre expondrán cada uno de los 3 proyectos elegidos cuáles han sido las sinergias o cómo han aprovechado ese mentoring para su proyecto empresarial, y el público votará pues aquí cuando estemos en noviembre cuál le parece el mejor.
Bueno, es que me parece una chulada. Es que es una forma pues de darle una vuelta de tuerca, como decimos, pero sobre todo pues a lo mejor de exprimir un poco más a aquellos jóvenes empresarios, ¿no?, que quieran pues encontrar un mentor que les ayude y que bueno, pues adelanten, ¿no?, y vayan sumando con mejores condiciones, ¿no?
Sobre todo es que yo creo que en ese formato perseguíamos varias cosas. Por supuesto que los proyectos que hay buenos pues reciban el mentoring, que es en lo que consiste el programa, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo hay un objetivo muy muy importante que queríamos trabajar este año, que es que seamos conscientes del talento tan grande que tenemos entre los jóvenes empresarios que hay aquí. Y que tengamos esta pasarela que sobre todo les dé visibilidad, ¿no?, con este formato talent show y con estos famosos famosos que van a venir a acompañarnos gracias a su compromiso, porque ellos no cobran nada por estar con nosotros.
Ah, qué bien.
Entonces, tener sobre todo visibilidad, porque hay proyectos buenísimos, porque los jóvenes empresarios tienen un empuje que muchas veces no nos podemos ni imaginar, y queremos que esto pues llegue no solamente en nuestro círculo que nos conocemos, sino también a otras esferas de la sociedad y que todo el mundo lo sepa, ¿no?
Bueno, pues me parece que lo estáis consiguiendo, que lo estáis haciendo muy bien. Mañana será, bueno, pues ese momentazo en el que mañana, ¿cuántos hay? ¿Cuántos finalistas o cuántos candidatos?
Pues, hay muchos candidatos y sabrán in situ los que pueden subir, porque solamente van a subir a audicionar 12, pero ellos
qué nervios.
No saben si son seleccionados o no hasta el acto. Entonces, será en directo, o sea, todos ellos van a estar aquí, han hecho una formación, todas las personas que se han querido apuntar al programa durante los últimos meses, en esa formación se les ha estado evaluando y entonces mañana descubrirán si son uno de los elegidos para poder subir al escenario a hacer su audición o no. Y no lo sabrá nadie hasta que no estemos en el escenario y sea en directo cuando se descubra.
Bueno, es que eso es muy chulo. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues está lo del que pueden pulsar el botón alguno de o Luis Larrodera, o Miki Nadal, o Teresa Sanz, ¿cómo funciona?
Correcto, exacto. Sí. Ellos van a estar en las sillas giratorias, no van a estar viendo a la persona que expone y, por lo tanto, es también un tema que va a poner a prueba su habilidad, porque esta persona tiene solo 2 minutos para conseguir con su pitch que se den la vuelta y que estas personas consideren que merece la pena ese proyecto empresarial, ¿no? Que parece que hay miedo ahí. Los mentores se pueden dar la vuelta en tantos proyectos como quieran, los jurados, y después el equipo de mentores que cada uno de ellos tiene seleccionará cuál es el proyecto que va a mentorizar ese equipo.
Bueno, qué chulada. Bueno, los mentores, solo voy a nombrar algunos porque es que hay un montón, pues yo que sé, María Jesús Lorente, que además está aquí con nosotras muchas veces, Biognostic, está pues Enrique Barbero, por ejemplo, de Ibercaja, pues para que os hagáis una idea, María López de Industrias López Soriano, por ejemplo, o Ana Martínez de Magaiz, en fin, que hay bueno, pues reconocidos empresarios que van a saber, pues eso, mentorizar a estos jóvenes empresarios. Me parece que estáis haciendo una labor estupenda, de verdad. Y nada, pues seguiremos muy pendientes de todo lo que pase. Muchísimas gracias.
Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión, por darnos la oportunidad de dar a conocer las cosas que estamos haciendo y siempre por el apoyo. Muchas gracias.
Silvia Plaza, presidenta de AGE Zaragoza, de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Un besico, Silvia. Hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos. Estamos con las palomitas, estamos hablando de cine, naturalmente, como todos los martes. Y yo no sé por qué el verano siempre tiene esa cosita del cine que es especial, ¿eh? Cuando llega el veranito y como lo tenemos ya, pues eso, pues no nos queda más que saludar a nuestro experto, Carlos Burpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Es que es verdad que el cine es ocio con mayúsculas, entretenimiento máximo y cobra especial relumbrón, efectivamente.
En verano, ¿verdad? Y esos cines de verano al aire libre,
bueno,
de antaño.
Total.
Yo he estado en cines de esos, ¿eh?
Hombre, descansando, tomando algo, comiendo algo a la vez, ¿verdad?
Efectivamente.
A la fresca.
A la fresca, con amigos, con mis primos, lo recuerdo perfectamente. ¡Ay, qué bonito! Bueno, que tenemos novedades y...
Continúa la inmortal, efectivamente. La Fortaleza es hoy a las 7 en la Filmoteca de Zaragoza.
Sí.
Una cinta mágica, interesante, de género y subgénero, de género de autor, de Chiqui Caravante, el director. Y bueno, y la vienen a presentar ni más ni menos que Fernando Cayo, Carla Nieto y la productora Rosa García Merino. O sea, que es una oportunidad de primera mano de con responsables de delante y detrás de la cámara para hablar de cine y saber más en este campus de cine y series de La Inmortal que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza.
Que está maravilloso, ¿no?
Exactamente. Petao.
Petao, muchísimo éxito. Bueno, esto en cuanto a la actualidad, ¿no?
Así es, la agendita de hoy.
La agendita de hoy, pero tenemos, como siempre, un invitado. Y en este caso, tenemos de invitado a Javier Arruga, que es antropólogo, es profesor y escritor. Mira, acaba el curso escolar y es un buen momento para retomar sus Lecciones Americanas, diario de un profesor en los USA, de Siberiana Ediciones. Este es un estudio sociológico centrado en la sociedad y la educación de Estados Unidos, del Estados Unidos de Nuevo México, el de Breaking Bad, ¿no?
Así es.
La cara B, ¿no? De un territorio que ahora vamos descubriendo gracias al cine independiente y también, por supuesto, a las series, por ejemplo. Lecciones Americanas, un ensayo y un diario que se lee como toda una novela.
Así es, muy emocionante.
Javier Arruga, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, ¿qué tiene ese Estados Unidos, esa cara B, ¿no?, de los Estados Unidos que te ha llamado tanto la atención?
Lo habéis presentado muy bien. Verdaderamente, en lo de la cara B, la imagen me vino de un texto, de una canción de la Polla Records, que decía la cara B de la opulencia. Pues sí, realmente yo estuve en la cara B de la opulencia. Es decir, Estados Unidos es un país fascinante, todos creemos conocerlo, pero luego cuando vas allí y ves la trastienda, pues dices, ahí vas, si esto no es Friends, ¿verdad? Entonces la cosa cambia. Entonces, por ejemplo, muy gráficamente, ¿tú crees que vas allí a los niños en bicicleta llevando a ET en la cesta y saliendo por los aires, ¿verdad? Pues bueno, ya no hay niños en bicicleta por las calles, eso por ejemplo ha desaparecido, uh-huh, porque es peligroso, etcétera. O en Halloween, por ejemplo, pues ya los niños no van de casa en casa a por piruletas porque les llevan sus padres en los coches porque la noche es peligrosa en muchísimos barrios. Es decir, esas imágenes de la cara del cine, pues yo me encontré que eran muy cinematográficas, pero no reales en el contexto en que estuve yo, también hay que precisarlo, ¿eh?
Claro, una realidad, un libro que también ayuda a desmitificar y poner las cosas en su sitio.
Pues sí, sí, exactamente. Una de las entradas lo habéis presentado muy bien, estudio sociológico, ensayo narrativo, etcétera. Es también una colección de crónicas, sus periodistas, pues muy periodísticas, y una de ellas se titula, aunque en el país de los... ya no atan los perros con longaniza, ¿no? Pues verdaderamente no atan los perros con longaniza, ni siquiera para los más ricos. Entonces, te das cuenta de que, bueno, pues de que en todos los sitios, la reforma de un baño se te lleva un porcentaje de la casa y pagar una hipoteca un porcentaje de tu sueldo. Pues esos porcentajes son los mismos aquí y allí. Entonces te das cuenta de que, bueno, pues para vivir bien allí necesitas un salario altísimo o muy alto, porque si no tus condiciones de vida van a ser duras. Lo único que es que hay muchísimo trabajo, esa es la gran diferencia.
Porque tú estuviste en un colegio por ahí, en Santa Fe, ¿estuviste?
Exactamente, Santa Fe, que es ciudad española, que perteneció a España, cuando Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, California, etcétera, cuando todo eso era parte de España hasta 1821, luego en 1821 pasa a ser México y en 1860 Estados Unidos le declara la guerra a México y eso pasa a ser territorio de Estados Unidos. Y Santa Fe fue ciudad española hasta 1850, es decir, que cuando nació Galdós, por ejemplo, pues eso era una ciudad española, como otra cualquiera, con el 1820. Pero... Y es una ciudad preciosa, colonial, que tiene el edificio de uso civil continuado más antiguo de Estados Unidos, solo que por no formar parte del universo anglo, pues es un poco más desconocida respecto a, por ejemplo, la leyenda del Mayflower, que llegan pues unos cuantos años más tarde.
Sí.
Pues unos pioneros que llegan allí, los de Nueva México, dicen, pero si cuando llegan los peregrinos del Mayflower en Santa Fe había dos hoteles. Entonces, eso es que se desconoce un poco, porque esa parte hispana de Estados Unidos pues está un poco también dejada de lado.
Y además, las aulas y sus jóvenes son humanizados en tu libro.
¿Las aulas y los jóvenes, perdón?
Son humanizados en tu libro.
Sí. Yo les doy carácter de personaje.
Eso.
Iniciales. Y son un poco al final el hilo conductor de todas estas crónicas periodísticas que os decía. Los alumnos acaban siendo el hilo conductor. ¿Y por qué? Pues porque los estudiantes, los profesores siempre decimos que trabajamos con personas, con material humano. Y al final, aunque no quieras, que no es que no quisiera, pero al final su lado humano es lo que se acaba imponiendo siempre, tanto en las calificaciones como en el día a día, como en este libro. Es decir, al final, esas iniciales son personas con sus sentimientos, sus miedos, básicamente sus inseguridades y sus miedos, porque, bueno, pues son edades muy difíciles, ya lo sabéis.
¿Y sigue existiendo ese choque de trenes cultural y social entre Europa y Estados Unidos, porque tú ahora has vivido tu fin de curso en España y también habrás recordado el fin de curso ahí.
Sí, es bastante, bastante diferente todo. Es una cultura laboral muy diferente. Por ejemplo, bueno, allí los profesores no son funcionarios, los contrata el distrito, pero previa entrevista de los equipos directivos, que es una vieja demanda de profesores.
Bueno, podemos ir, Laura, nos podemos organizar.
Sí, sí.
Exactamente. Lo que pasa es que son entrevistas duras. Los americanos son muy duros. El formato este de La Voz y de todos estos talent shows, etcétera, sí, en el que hay un tipo, un Risto Mejide de la vida, que te despelleja.
Sí, pues,
Eso está copiado de Estados Unidos y en concreto de unas ceremonias judías en las que suponen un tránsito a la edad adulta. Entonces allí, ostras, en las entrevistas te despellejan, o sea, no son una cosa nada amable, porque es un país en el que el contexto laboral es siempre muy duro. Entonces, lo primero que te llama la atención allí es que es un contexto laboral, una cultura laboral diferente. Por ejemplo, para los profesores, pues no hay salas de reuniones. Bueno, hay salas de reuniones, pero no hay sala de profesores, no hay reunión de evaluación como aquí, en el que todos deciden la nota finalmente. Mm. Eso no hay. Cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, pone la nota por su cuenta, hay mucho menos contacto entre profesionales. También con los alumnos hay menos contacto humano. Con las familias puede ser peliagudo tratar, es decir, tienes que ir con pies de plomo y aunque vayas con pies de escafandrista, metes la pata unas cuantas veces.
Jolín. Bueno, y entonces esa imagen que decíamos, por ejemplo, al principio también de Breaking Bad, ¿no? Quizás, dejando a un lado pues todo lo que tiene que ver con la droga así tan dura como nos la cuentan en Breaking Bad, pero está más cerca eso que plasman, ¿no?, en esa serie, en esa ficción, de la realidad.
Bueno, una vez pasé, porque tenía la obligación de pasar un test de resiliencia a los alumnos,
¿sí?,
y era sobre consumo de drogas, hábitos sexuales, etcétera, y las preguntas eran espeluznantes. A mis chavales, que eran todavía niños, aunque allí los niños dejan de serlo un poquito antes que aquí, creo, pues se volvían y me decían, mister es profesor, mister, ahí se está. Porque eran unas preguntas, a ellos mismos les llamaban la atención. ¿Hay alguien en casa cuando llegas habitualmente? ¿O en los últimos 3 semanas has consumido heroína o alguien de tu entorno? ¡Ostras! Realmente, si alguien ha redactado esas preguntas de resiliencia, es que tiene sentido. Y de hecho, en Nuevo México, la tasa de consumo de heroína es altísima, y de MDMA, y luego en La Española, que está a solo 40 kilómetros de Santa Fe, es la ciudad en la que más consumo de heroína hay por habitante después de Baltimore, porque llega la heroína desde México por las autopistas y, bueno, es bastante fácil acceder a ella. Entonces, en Nuevo México en concreto no es una invención de Breaking Bad. En Nuevo México hay mucha droga, pero yo creo, sin saberlo, ¿verdad?, que Santa Fe es la capital, es muy turística, entonces está como preservada frente a Albuquerque, que es un poco más ciudad sin leyes. Santa Fe es una islita a la que van a jubilarse jubilados demócratas. Y ojo, porque es que lo digo y puntualizo, porque en Estados Unidos está todo muy muy codificado. Es decir, los jubilados demócratas no van a cualquier sitio, van a ciudades como Santa Fe, las que hay vida cultural, circuitos artísticos, etcétera. Y los republicanos pues se van a otros sitios. Ahí está todo muy codificado.
Madre mía.
Y muy separado.
Bueno, pues que se me ha hecho corta la entrevista, Javier Arruga.
Vale. Podría contar un montón de cosas. Es un país
para eso está el libro.
Claro,
y el libro pues da cuenta de muchos aspectos. Hay aspectos educativos, pero una vez que solucionas, como la pirámide de Maslow, una vez que solucionas tus problemas educativos, pues ya trasladas tus antenas a hablar de otros aspectos. Entonces, una especie de enciclopedia de los Estados Unidos y de enciclopedia de la vida adulta, porque, bueno, fui con mi familia, entonces todas esas circunstancias que se pasan por tu mente a partir de los 40, pues sí están ahí presentes de alguna manera.
Pues qué bonito. Los alumnos que vamos a conocer y todo en este libro, Lecciones Americanas, diario de un profesor en los USA. Javier Arruga, qué gusto haber estado este ratico contigo.
Igualmente,
muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Bueno, tenemos también estrenos durante esta semana y fíjate que creo que además mañana mismo
se va a montar una gorda.
¡Uf! Llega Indiana Jones y el Día del Destino.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra.
Un vial que podría cambiar el curso de la historia.
Pero, que vuelve con Harrison.
Hombre, sí. Por... que además todo el mundo está con el asuntito este, como le hicieron premios homenaje, pues que está mayorcete, pero casi es el plus que tiene, ¿no? Sí. Un héroe anciano que le dice James Mangold, su director, pero es forma parte de su atractivo, ¿no? Oye, han pasado 42 años desde el primer Indiana en el 81 hasta ahora, 41 años.
¡Qué pasada!
Es cuando Carlos de Inglaterra se casó con Lady Di, por ejemplo. O sea, lo que ha llovido.
¡Qué fuerte!
O cuando entró Tejero.
Oh,
sin comentarios.
Claro, fíjate.
O sea, de locura.
Y
¿no?
Yo me acuerdo de todo eso, que eso es lo peor, ¿eh? O lo mejor, no lo sé.
Que lo contemos.
Claro.
Pero bueno. Y el cruce del producto, George Lucas quería hacer un Indiana Smith, mujeriego, borrachero, etcétera.
¿Sí?
Y en cambio, Spielberg quería hacer una nueva saga de James Bond. Pues mira, en el cruce salió este héroe maravilloso. Arqueólogo, íntegro, imperfecto y herido, y que bebe pues de clásicos como Kurosawa, Howard Hawks, y encima si se enfrenta a los nazis tenía plus, ¿no? Pues la verdad que este producto ha funcionado maravillosamente, es universal, es casi inmortal, y bueno, y la verdad que para disfrutarlo, aunque las críticas han sido bastante negativas en su estreno, pues oye, qué mejor que ver al chico del látigo y del sombrero para que en sus ratos libres haga de profe de universidad y no al revés.
Pero me gusta que no, que, o sea, quiero decir, que se le ve la edad que tiene, ¿no? Pero
mola, exactamente.
Pero que está guay, que tiene esa edad y es maravilloso, y la mirada pues es la misma, señores. Pues
la de Harrison Ford.
Exactamente.
Bueno, y la de Antonio Banderas, que también sale.
Toma,
ya, Antonio.
Antonio.
Pues ahí, a la diestra.
Bueno, pues, oye, esto en cuanto a estrenos, como decimos, mañana mismo, y series, también mañana, ¿no? Miércoles, se estrena en Apple TV.
Correcto.
Secuestro en el aire.
Rogamos al resto de pasajeros del vuelo KA29 que por favor se dirijan a la puerta de embarque B15.
Muy buenos días a todos. Les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos.
Toma. Bueno, que lo secuestran, ¿no?
Pues sí, parece que a un Ordinary People... que también hacía de esas cosas Harrison Ford, pero aquí en este caso es Idris Elba, ajá, protagonista y productor de Secuestro en el Aire, un thriller de 7 episodios contado a tiempo real, que eso mola un rato.
Qué angustia, ¿no?
Y sí, porque es un secuestro, efectivamente, claro. Cuando se dirige a Londres el avión y cómo pues hay esa tensión y lucha absoluta pues entre los secuestradores, las autoridades, y básicamente encontrar las claves y las respuestas de todo este suspense a tiempo real para poderlo contar y poder aterrizar y que salgan indemnes y se puedan salvar las vidas de los distintos pasajeros. La verdad, uh-huh, que una peli muy muy potente. Idris Elba está maravilloso.
¿Sí?
Y Achim Panjabi es la agente antiterrorista que también pues desde tierra va a formar parte de la investigación. Y bueno, una serie de intriga pues interesante, diferente, y a disfrutarla ya en este nuevo veranito.
Oh, qué curioso, pues nada, que nos quedaremos con eso. Y consuman cine, que es maravilloso.
Pues sí, siempre dan ganitas.
Nos lleva de viajes sin tener que...
En el impasse.
Eso.
Aprovechemos... Y hagamos la evasión cinematográfica que apetece. Es.
Y recordad que en Zaragoza está La Inmortal.
Correcto.
Y que eso es una, bueno, es un lujazo.
Es una suerte.
Es Aragón.
Exactamente.
Es tierra de cine, sin duda. Gurpe, hasta la semana que viene.
Nos vemos, Laura.
Que se lo pase bien.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, pues lo que pasa en los martes también es que siempre lo recibimos a él, que es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Tú cómo estás?
Pues mira, te voy a decir, estoy mejor que nunca.
Mira.
O si crees que podría estar. estar porque estoy en casetas ahora mismo. O sea,
¡anda!
Directo,
¡toma!
¿Eh?
Pero si está muy bien.
Cope más Zaragoza, pues cope más casetas. Entonces, cope más casetas.
Muy bien.
Con Juanma Fernández.
Claro, claro, claro. Eso no está nada mal. Eso es un lujazo que, bueno, todavía no sabrás, ¿no? Si te habrá, o sí, o lo sabes ya, si te ha tocado mesa electoral o no. Si has sido agraciado.
Por esta profesión que hemos elegido del periodismo, el día 23 de julio tendré que estar cubriendo la noche electoral para el periódico, para el periódico. Entonces, aunque me toque, tengo esa, creo que me toca la exención por cobertura informativa de las elecciones. Pero no, no le he mirado si me va a tocar tener que alegar a la Junta Electoral que no puedo ir porque soy periodista.
Ay, bueno, otra cosa es que tengas algún viaje preparado también o algún evento, yo que sé, que también puede pasar, importante.
Fíjate,
dime.
Voy a estar de vacaciones esas dos semanas, porque antes de que te convocaran las elecciones, pues me tocaba ya, ¿no? Cerré esa semana anterior de vacaciones y voy a volver un día antes de mis vacaciones porque mi vocación por la información y por la democracia pues no tiene límites.
Qué bonito. Es que tú participas en la fiesta de la democracia de otra manera, ¿no? Informando.
Claro, es otra forma de verlo. De todas formas, también te digo una cosa. Si me tocara ir a la mesa electoral, a mi hermana le tocó el 28 de mayo en la zona de Sagasta, que es donde vive ella, aquí, en Zaragoza, y oye, pues encantada, hasta las 2 de la mañana, creo que estuvo, o 2 y media, porque fue presidenta de mesa.
Ajá.
Y bueno, pues oye,
sí, es lo que
una experiencia.
Sí, los presidentes de mesa, sí.
Bueno. Acabó encantada. Sí, la verdad es que una ilusión, le encantó. No, pero hay que participar, ¿no? Oye, yo qué sé. Si tenemos este tema, pues de la democracia podemos estar todo el día hablando de que ser demócrata, que tal, pues si toca una vez en la vida o dos estar por allí, pues hombre, habrá que estar. Exactamente eran 70 orillos, tengo entendido.
Sí, y fiesta el ese día, claro, y el siguiente.
Si es el que no es presidente de mesa, porque no, si, al final vamos a acabar en eso.
Claro, sí está Mónico, eso es.
En fin. Bueno, tengo que decir que es la primera vez que hablamos con 35 años, que he cumplido la semana pasada.
¡Oh!
¿Vale?
¡Felicidades!
Esto lo digo, claro, efectivamente, pues es una cosa muy ególatra, entonces me gusta que la gente me felicite.
Sí.
Yo creo que mi cumpleaños es del 22 de junio al 22 de julio. Hay un mes de pantalla ahí donde yo soy protagonista de todo lo que pasa.
Sí.
Pero también quería pedir a los oyentes, pues, un poco después, tantos años escuchándonos, ¿no? Pues si alguna vez me despisto, si ya me ven que pierdo, voy perdiendo facultades, que me disculpen, pero estoy en pleno proceso de senectud y, pues al final es un proceso en el que también es bonito que la audiencia de COPE pues vaya notándomelo, ¿no? Que me vaya notando cómo voy perdiendo capacidad.
Pero sí está bonito cumplir años y perder capacidades.
Pues mira, yo te voy a decir, es bonito por una cosa. Antes me acordaba que antes, cuando era tu cumpleaños de crío, pues eso era, bueno, la leche, ¿no? Nosotros hacíamos aquí en la bodega de casa una fiesta con una piñata, en fin, eras el rey. Ahora, quizá yo el día de hoy tuve que trabajar, y es decir, quizá no es tan explosivo, pero aunque sea una excusa para luego ir al fin de semana y juntarte con amigos que hace que no ves, porque la gente es un cumpleaños que a veces es más difícil que nos veamos, pues para eso merece la pena cumplir años, hace falta todo lo mismo.
Claro, muy bien dicho. Claro que sí, efectivamente. Sí, sin duda. Y,
por cierto,
dime.
Quería matizar una cosa, ¿vale? Porque Aragón fuimos portada de los periódicos nacionales y de las radios nacionales estos días por el tema de la nueva presidenta de las Cortes, que no somos una tierra que nos hagan mucho caso de los medios nacionales. Y el otro día fuimos portada pues, por un exotismo, ¿no?, de presidencia de las Cortes de Aragón, que por supuesto hay que respetar porque es un cargo institucional muy importante. Solamente quería matizar una cosa, ahora que estamos en este momento de retirada de las mascarillas y demás, y después de todo lo que hemos pasado, solamente recordar una cosa que viene bien. No hay que ser antivacunas. Se puede ser de todo en esta vida, menos antivacunas. Como dice un amigo mío que es muy del Zaragoza, se puede ser de todo en la vida, menos del Huesca. Lo digo de broma, ¿eh? Pero sí, se puede ser de todo en esta vida, menos antivacunas. Las vacunas salvan vidas. Lo diga quien lo diga, lo contrario. Es mentira. Las vacunas salvan vidas.
Bueno, es verdad. Estoy contigo, ¿eh? Totalmente. Y, jo, encima, con la lucha que llevamos con eso y con lo que hemos pasado, ¿no? Es verdad que ese tema, bueno, tienes...
Y la cantidad de gente que queda todavía en el mundo que no tiene acceso a las vacunas. No nos olvidemos de eso, que parece que nosotros no somos el centro del mundo. Hay mucha gente que mataría por tener la posibilidad de acceder a las vacunas.
Bueno, pues me gusta mucho esa matización, señor Fernández, don Juanma Fernández. Un placer tenerle por aquí, como siempre. Hasta la próxima. Que usted lo pase bien.
Bueno, que tengáis una semana maravillosa. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Llegamos a las 2 de la tarde y te vamos a seguir contando más historias. Que tengas un feliz día.